UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Otra mañana asesina, con sonrisa destellante, que con la noche termina, ahuyentando los amantes. Vuelven los cuervos al nido, como tú y yo. ¿Cuántos besos destruidos? Queda la huella en la hierba, con la forma de nuestros cuerpos. Nuestra verdad no es mentira, fue nuestra horas del viento. Vuelven los zorros al llanto, como tú y yo. Muriendo la noche, el abrazo termina, por otra maldita mañana asesina. Lograrlo cada vez que nos caiga el trueno, incendio este juego, que nada después nos separe. Se fue. Secretos que acarician nuestras manos. Queda el recuerdo encendido, pero nada de esto ha pasado. Vuelven los cuervos al nido, como tú y yo. ¿Cuántos besos destruidos por el sol? Vuelven los zorros al llanto, como tú y yo. Muriendo la noche, el abrazo termina, por otra maldita mañana asesina. Y más que la luna creciente, veo crecer tus colmillos y el brillo caliente en los ojos. Nos dice que estamos muy vivos. Tus ojos, los míos, tú y yo.
Era mayo de 2019 cuando nuestro compañero de Radio UMH, José Antonio Gil, tuvo la inmensa suerte, como yo la tengo hoy, de poder charlar con Miguel Ángel Escribá, voz, bajo y contrabajo de la banda Santero y los Muchachos. Este fin de semana estos rockeros valencianos iban a tocar en San Juan, como ya lo hicieron hace un par de años en la sala Euterpe. Pero desgraciadamente y debido a la pandemia y a la crisis sanitaria todavía tendremos que esperar hasta abril para disfrutarlos en vivo y en directo. Pero hoy, gracias a la magia de la radio, los tenemos de alguna manera con nosotros, a Josemán, Sony, Pau y Javier, a través de la voz y de todo lo que nos va a contar Miguel Ángel, el líder de la banda. Así que si os gusta la música y el rock, tanto como a mí, como a nosotros en Radio UMH, y la apoyamos ahora más que nunca, quédate con nosotros y sigue escuchando Radio UMH con Santero y los Muchachos. Un saludo de Sonia Martínez. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Sonia?
Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, apoyando la radio de la Universidad Miguel Hernández y nuestra universidad, que además, si no lo sabes, tiene una escuela de rock y siempre hacemos lo posible por apoyar la música y a las bandas. Y en primer lugar, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recibí pues todo nuestro apoyo, como decimos, los músicos, los cantantes, los técnicos, los managers y todos los que hacéis posible que disfrutemos de los conciertos, las actuaciones y la música siempre y sobre todo en directo. Cuéntanos, ¿cómo estáis pasando esta situación? Porque con conciertos, fechas, ilusión, cancelaciones, medidas restrictivas, ¿cómo lleváis todo esto emocional y psicológicamente?
Bueno, pues con paciencia. Creo que uno de los requisitos necesarios de la música, tengamos pandemia o no, es la paciencia. Uno empieza a tocar y empieza a mostrarse, empieza a tener esta sensación de que ir a más desde que sabe tocar más de 3 acordes y saber esperar es una de las cosas que vamos de alguna manera aprendiendo y forma parte de nuestro ADN. Esta es una batalla más, el rock nunca fue fácil para nadie, desde luego estamos todos en primero de pandemia, pero bueno, la paciencia es lo que nos queda y la parte creativa que por otro lado se va desarrollando un poco en paralelo, ¿no? Uh-huh. La situación nos hace ponernos en pie y volvernos a caer, como en el caso ahora de San Juan otra vez. No es la primera vez que nos pasa, hemos ya tirado abajo varias giras y pues con resignación. Pero como bien sabes, pues contamos con el feedback de la gente, que nos da ese calor, que nos empuja a saber que están ahí respirando y con ganas de... Bueno, y todavía esperándonos.
Ahora se habla muchísimo de la vacuna, como la esperanza y la salvación, pero fuimos muchos a los que las bandas, los grupos, vuestras melodías y canciones nos salvaron durante el confinamiento, pues que nos acompañabais, estábamos teletrabajando, cocinando, resistíamos, estábamos ahí haciendo los deberes de nuestros pequeños y sobrevivíamos gracias a la música y a los músicos. ¿Cómo pasasteis todo aquello? ¿Estabais ahí ilusionados con vuestro segundo trabajo, Río Florido? ¿Lo ibais a compartir y a tocar por toda España? Y bueno, ¿qué pasó un poquito? ¿Cómo se afectó ese parón tan inesperado, indescriptible y en el que todavía, desgraciadamente, estamos inmersos?
Sí. Fíjate, yo creo que nos acercó mucho más a esa sensación de compartir aquellos momentos con algo como lo que son nuestras canciones, ese vínculo que de alguna vez nos llevó a muchas más casas de lo que una persona normal, entre comillas, no puede acercarse. Entonces, yo creo que hasta nos divirtió. Creo que todos los que tenemos esta parte creativa o hemos expuesto lo que hacemos al mundo en general, hemos disfrutado de ese acercamiento. O sea, que ha sido una cosa... La música no tiene sentido, hacer una canción no tiene sentido si no la compartes, y eso ha sido una sensación maravillosa, saber que habíamos hecho algo para algo más que lo que era un concierto. Lo que pasa es que, bueno... La sensación de después, ¿no? De que por otro lado también el origen de la música es compartirlo en vivo, pues esa parte ha quedado pues suspendida en el aire hasta que se pueda recuperar. Pero vamos, que lo vivimos con el asombro que todo el mundo vivió esta sensación, pero con la ventaja de sentir un calor especial.
Bueno, ahí podríamos utilizar ese tema vuestro de volver a casa, porque la verdad es que volvimos a nuestras casas, nos reencontramos de alguna manera con los nuestros, fuimos imaginativos y creativos tanto como para reinventar yo, por ejemplo, la radio, y yo no sé vosotros si con todas aquellas cancelaciones pues tuvisteis tiempo pues un poco de crear también vuestro tercer trabajo después de Ventura y Río Florido, que no sé si ya tenéis material también preparado de aquel momento. Y bueno, no sé, yo me acuerdo que entrevisté a Rubén Pozo en aquellos días y decía que él tenía así un poco la inspiración paralizada porque a algunos les dio por crear. Teníamos ahí a Mikel Erentxun, que todos los días estaba por Instagram haciendo directos. Cada uno hizo... ¿Qué hicisteis vosotros? Y también si creasteis para vuestro tercer trabajo de Santero y los muchachos.
Claro. Sí, bueno, con respecto a volver a casa, te digo que llegamos a pensar que la gente iba a demonizarla, porque claro, era todo lo contrario, ¿no?
Querían salir de casa.
Sí, sí. We'll be right back.
volver. Sé muy bien cómo es esa expresión tan tuya, que nada la destruya entre el ruido y el viento.
Con el tiempo,
por más lejos que esté de casa o de ti.
Hicimos algo muy 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 chulo que fue bueno, la canción de Para Siempre No Existe, que habla de, uh-huh, de las relaciones amorosas, ¿no? Como algo pues bueno, difícil de sostener hasta el último respiro. Pues bueno, la llevamos al terreno este, ¿no? Más positivo, más como que este momento iba a durar lo que iba a durar, pero para siempre no iba a ser. Y hicimos un juego maravilloso con la gente que nos mandó fragmentos. Uh-huh. De ellos mismos interpretándola en vídeo. Hicimos un montaje que la gente tiene, hice también una adaptación de la letra a estas circunstancias y bueno, pues eso fue una semana que nos entretuvimos un montón, o un par de semanas. Por otro lado, pues yo también hice algunos conciertos, estábamos lógicamente los miembros de la banda, estábamos cada uno en nuestra casa y bueno, pues pude hacer lo que pude hacer yo. Y bueno, también bueno, compuse un tema llamado Tu sombra al sol, con los primeros rayos de la primavera y todavía hacinados bajo techo, pues bueno, con lo que ansiamos, ¿no? Con las maravillas de la naturaleza que cuando, en cuanto nos las quitan, nos damos cuenta de que siempre han estado ahí y no las habíamos echado tanto en falta como en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Tu sombra al sol es un poco el hijo de esa situación de añoranza a lo más básico y, por otro lado, pues poco más pudimos hacer. También... en la situación en la que estamos, pues bueno, yo con una hija de 3 años, la verdad que me absorbió absolutamente y envidiaba a la gente que incluso se recomendaba películas y libros porque no me quedaba tiempo para más. O sea
que, bueno, pero también la disfrutaste seguro que muchísimo, porque cuando estáis de gira y todo eso, teníamos esa falta de libertad, pero bueno, yo en mi caso también con mi hijo, agradecías al final y decías, bueno, por la parte optimista, no se va al cole y tal, nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo yo aquí teletrabajando, haciendo entrevistas por como claro, pude, por Meet, por Zoom, por Skype, me las inventé todas y era chulo esa parte, claro, de compartir, claro, las matemáticas y el rock and roll o la ciencia en mi versión de entrevistar.
Sí, sí, de hecho, sí, yo creo que lo amargo, entre comillas, era el galope entre esa situación y tener una obligación de
exactamente
fuera. Quiero decir que podrías estarte muchos domingos con tus hijos durante 2 meses sin tener nada más que hacer, pero bueno, afortunado lamentablemente teníamos que atender otras cosas y no siempre podíamos dar todo lo que yo, por ejemplo, en la composición, todo lo que quisiera, o la atención a la gente, o prepararme los directos, porque esta absorción natural y dulce,
sí,
pues bueno, trepaba sobre mí, no podía. Y bueno, hasta incluso te das cuenta de que sí, de que joder, que un mes así al año nos vendría bien a todos, ¿no? Un encierro,
pero no por obligación,
para regenerar el planeta, para paralizar las máquinas, para estar con los tuyos. Tuvo mucho de bueno y creo que ha sido una experiencia en lo bueno, ha sido pues bueno, muy muy dulce, en lo malo desde luego con las muertes, con
sí,
el sentido económico y con muchas más cosas, pues ha sido pues más doloroso desde luego.
Tú ves a tu hija, pues vosotros sois músicos, sois rockeros, gracias a vuestro papá, Pepe Escrivá. Él tenía, uh-huh, su grupo de música y bueno, yo he leído por ahí que os regaló unas guitarras que cambiarían vuestras vidas para siempre. ¿Cómo habéis vivido esa parte en la que además tú tocas con algunos de los integrantes de la banda, son tus hermanos? Y uh-huh, a mí me encantaría que nos contases esa forma familiar y no sé si ves a tu hija también el día de mañana por todo lo que está mamando de ti en casa y desgraciadamente en ese confinamiento, sí, también tiene atracción por la música, porque eso al final hay quien no lo ha visto nunca en casa, pero vosotros sí que lo habéis vivido siempre.
Sí, yo creo que bueno, yo creo que la música, como pintar o como este tipo de cuestiones que son muy de sensaciones, ¿no? Creo que a todos los niños les atrae, efectivamente, si tienes un entorno que te empuja a estar más cerca del instrumento, a familiarizarte con la creatividad, pues probablemente sea más óptimo para luego ser, por ejemplo, alguien como nosotros. Pero mira, las generaciones se rechazan unas a otras y aunque nosotros vivimos mucho el rock and roll y muchas cosas que forman parte también de nuestra manera de componer, creo que mi padre, que nos regaló una guitarra, yo personalmente no le hice todo el caso que luego sí que le di, hasta que en el instituto, un primer debut con 14 años, uno de los días que no vino el profesor, pues uno de los compañeros sacó la guitarra, se llevó la atención de toda la clase, todos fascinamos todos nos dejó fascinados con lo que hacía. Y dije, hostia, esto ya sí que me gusta, ¿no? Pues mi padre lo veía como mayor, como otra generación, que me encantaba. Y desde luego, al final, la escuela suya es la nuestra. Pero esa cosa de decir, la chispa de ser como alguien de mi generación, me la dio alguien de mi edad. Entonces, al final va a ser mi hija, los hijos de quien sea, que bueno, tiene la escuela en casa, pero el empujón te lo da tu generación y el estímulo te lo da pues tu presente, ¿no? Uh-huh. Aunque la escuela la tengas anclada en el pasado. Yo, menos mal que tuvimos esto, porque siempre hablo de las tres décadas más maravillosas, como son los 50, 60 y 70, uh-huh. pero desde luego el estímulo me vino cuando alguien de mi edad empezaba a tocar, y bueno, también la explosión grunge de los 90, pero al final...
Con Nirvana y todo eso.
Uh-huh. Sí, eso fue como el empujón, ¿no? Decir, guau, me siento vivo, hay gente de mi edad haciendo esto, aunque desde luego considero que más atractivo para mí las épocas anteriores.
Uh-huh. Bueno, esta Navidad no habrá podido ser, pero me encantaría estar ahí en una cena vuestra de Nochebuena con todos tus hermanos y tu padre, sí. todos tocando, que tiene que ser lo más de lo más.
Bueno, me gustaría aclarar que, por ejemplo, cuando empezamos con la banda, yo estaba haciendo conciertos con mi padre, uh-huh. sobre todo muy informales, ¿no? Hacíamos todo tipo de garitos, bares, y cuando empecé con Santero, mi padre y otro rockero de su época, uh-huh. otro coetáneo cowboy de su época, fueron los que le dieron sentido a los muchachos. Es decir, los muchachos eran ellos dos, los uh-huh. teníamos ahí vestidos con traje a los Blues Brothers y haciendo unos coros. Y ese equilibrio nos gustaba mucho mantenerlo hasta que, bueno, lamentablemente uno de ellos falleció, que fue Pepe el Rubio, y bueno, quitamos a mi padre porque ya dejaba de tener sentido.
Ya se había quedado
solo. Pero sigue uniendo los ensayos, uh-huh. seguimos incluyendo algún tema de él en cada disco, para este tenemos otro. Entonces, pues eso, ahí está, el altar de los muchachos, que son los que le dieron el pedigrí rockero de verdad.
Claro que sí, vosotros militasteis en otras bandas, Pulquería, Mad Noise. ¿Has encontrado el camino y la identidad con Santero y los muchachos, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que uno siempre quiere ir a más, o quiere evolucionar, o quiere no a más en éxito, sino en ampliar nuevos horizontes, en saber hasta dónde, pues empiezas tocando la guitarra, yo pues toco el bajo, el contrabajo, la batería, la guitarra, estoy ahora con el piano. Siempre quieres explorar un poco más en ti y en los instrumentos que te rodean, en la composición, pero creo que sí, creo que después de haberle puesto voz a un proyecto como este, pues bueno, he alcanzado una de las cosas que donde supongo que todos quieren estar, ¿no? Que saber quién eres y qué es lo que tienes que ofrecer. Entonces, con la Pulquería yo componía mucho, pero bueno, no dejaba de ser parte de un colectivo donde éramos todos componiendo y tal, y aquí pues de alguna manera dije, es el momento de bajar 8 tonos a lo que hacía Gerardo con su maravillosa voz, uh-huh. susurrar un poco mis melodías con mis canciones, que no me considero cantante, sino cantante de Santero simplemente, y sí, creo que hay un legado ahí de algo que he hecho y que en ese sentido me siento realizado.
Bueno, Santero y los muchachos, vamos a tener que esperar por aquí hasta abril para veros, pero dinos un poquito, para quien no os conozca tanto, aunque bueno, estáis muy, muy cerca, que vosotros sois valencianos, pues quiénes sois, qué hacéis y por qué nadie se puede perder vuestros conciertos y os tiene que disfrutar.
Pues un grupo de colegas con canciones propias, con la escuela sobre todo basada en décadas pasadas, lo siento por las nuevas generaciones, pero no por eso dejan de ser historias compartibles, ¿no? Viene mucha gente muy joven también a los conciertos, Y bueno, tratamos de hacer canciones de corte artesanal. Le llamamos rock reposado porque es melódico, porque arrastra muchas vivencias y porque, bueno, creo que se puede desmenuzar bien al oído en distinguiendo los instrumentos.
¿Cómo ves, Miguel Ángel, con esta situación que ya hemos dicho, que ya no es solo emocional, psicológica, económica, el panorama musical, cómo se os puede apoyar? Y bueno, si ves la luz al final del túnel de esta crisis sanitaria, pues para que los escenarios se vuelvan a iluminar y el público pueda vibrar con vosotros, aunque justamente ahora, desgraciadamente, yo creo que estamos todavía peor que en marzo del año pasado.
Sí, bueno, yo creo que el sector musical ha demostrado muy mucho el sentido de la responsabilidad. Creo que desde el primer día, por el miedo precisamente a no empujar más, ¿no?, hacia lo peligroso y por mostrar mucho respeto y que la gente no demonizara la música, desde el primer día se ha tenido muy en cuenta, hasta el punto de incluso llegar a pensar que había agravios comparativos, ¿no?, con otros sectores. Pero bueno, nos queda otra que acatar las normas y esperar, ¿no? Nosotros, yo personalmente elegí rock and roll porque no sabía qué iba a hacer mañana. Esto es una de las cosas que se me pregunta, que dónde creo que va a ir todo esto y la verdad que no me dejo llevar. En ese sentido, yo desconecto un poco más, hago canciones y no estoy tan pendiente de...
Hemos aprendido a vivir el día a día de alguna forma, ¿verdad? Siempre estábamos como pensando en el futuro y...
Afortunadamente, sí.
Intentamos disfrutar cada instante.
Puede ser un poco irresponsable, pero sí. Pero bueno, al final yo creo que eso es lo que nos toca a todos, ¿no? Con mucha cabeza, pero vivir mucho el momento, disfrutar de lo bueno que nos deje esta situación y bueno, ir con cautela y con paciencia.
¿Habéis tenido colaboraciones, por ejemplo, con Leiva, con Aún, con Carlos Tarque? ¿Qué escucháis vosotros en casa, en la furgo, cuando rodáis y con quién os gustaría, yo sería mucha ilusión tocar o compartir algo? Algo de
nosotros
la música.
Escuchamos, como te decía, muchos grupos pasados. Hay mucha escuela, o sea, creo que el legado de estas tres décadas para nosotros es tan suculento que nos cansamos de investigar sobre grupos de los 60, 50, 70. Entonces, es tan amplio que no nos cansamos de abrir ese baúl de los recuerdos y todavía aprender y ver que incluso hay cosas actuales en todos aquellos. Incluso hay grupos que nos puedan gustar ahora con esa mirada atrás también, ¿no? Entonces, nos interesa sobre todo eso. Entiendo que la gente de ayer habla con una amiga que escucha pues más, no solo grupos de ahora, que hay grupos de ahora que también hacen cosas como nosotros con sonidos anteriores, sino grupos muy que forman parte de este momento, como los grupos de trap y tal. Y no terminamos de entendernos porque bueno, en definitiva es como a quien no le gusta, si a ti no te gusta el cilantro en la comida, por más que la mezcles con algo agradable, te vas a ver a cilantro. Entonces hay cosas, sonidos actuales, la autotune, este tipo de cosas que no, por las que no podemos, lo hemos intentado, pero no podemos
incorporarlos.
Porque no nos entra como un mal alimento. Entonces lo respetamos, pero no es nuestra escuela. Entonces básicamente... eso, seguimos escuchando grupos de antes, bueno, quizá de ahora, Growlers, que es una banda de Los Ángeles, de Manos Gutiérrez, que son unos chicos también que africanos de Suiza, que hacen música, bueno, instrumental de corte fronterizo y mexicano, este tipo de cosas, ¿no? O sea, instrumentos donde nos sentimos, donde lo vemos tangible, donde sentimos y reconocemos los sonidos, ¿no? No buceamos en música electrónica, y hemos tenido ese momento también, quizá en los 2000 todo el mundo pasó un poco más por ahí, hasta Sony y mi hermano tenían un grupo que se llamaba Mis X, que hacían guitarras con electrónica y tal, pero siempre había este tipo de o sea, este suelo, ¿no?, donde se sentían en casa, ¿no?, tocando como mínimo las guitarras.
Pues Miguel Ángel Escrivá, pues voz, bajo y contrabajo de la banda Santero y los Muchachos, estamos deseando, bueno, vivir el día a día, pero que llegue el mes de abril para poderos disfrutar, para veros aquí, nuestro campus, desde donde te estoy ahora haciendo con la magia de la radio la entrevista pues telefónicamente. Estamos aquí en el campus de San Juan de Alacant, muy cerquita de donde ibais a tocar. Y de todo corazón, pues gracias por haber compartido con nosotros este ratito de música y de conversación con el rock. Y gracias siempre porque, yo te lo digo personalmente, yo no sé qué haría en mi día a día sin la música, pero sobre todo en esa época de confinamiento, para mí es imprescindible y necesaria, y sobre todo pues sobre a las bandas de rock y de rock pues con esa clase y el estilo como el que hacéis vosotros, Santero y los muchachos.
Pues nada, pues gracias igualmente porque bueno, gracias por darnos cobertura, gracias a la gente también de Alicante, San Joan, que se han acercado y nos han ido haciendo más grandes en Euterpe y en la sala de Euterpe, que hemos estado un par de veces, y con ganas de siempre de volver. De verdad, gracias por... Nosotros igual de agradecidos, o sea, creo que si no teníamos un grupo también necesitaríamos la música, el cine, la literatura, o sea, es que al final en ese sentido somos todos lo mismo.
Sí, sí. Pues gracias también a los compañeros de la Sala Euterpe, que son unos valientes porque se han arriesgado para hacer este ciclo de píldoras musicales, que en este caso un par las han tenido que posponer. Gracias también a vuestra compañera Gloria, que ha hecho posible que pudiéramos estar hoy conectados con vosotros. Y como digo, gracias a la música, gracias a la banda Santero y los muchachos, gracias a tu padre, que os regaló esas guitarras, y gracias a ti, Miguel Ángel Escrivá.
Gracias, Sonia.
Por todo lo que nos dais. Un abrazo muy grande.
Nos vemos en abril, venga.
Las tardes dominan el brillo del lago. Podemos quedarnos dormidos si estamos cansados, o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.